más Pontevedra.
Estar informado.
Buenas tardes. El turismo de hoteles es predominante en las Rías Baixas, pero las viviendas turísticas y el auge del autocaravanismo ha diversificado la oferta durante estos últimos años. Soy Pablo Romero y en el mediodía de COPE hacemos una valoración completa de los diferentes sectores que han cogido impulso en esta Semana Santa sin apenas restricciones, salvo el uso de la mascarilla en el interior de los establecimientos. Juegan con ventaja los autocaravanistas al convivir dentro del vehículo con sus propios familiares y amigos. ¿Cuánta gente se ha decantado por esta forma de hacer turismo cada vez más recurrente? Se lo vamos a preguntar a Manuel Fernández Arruti, como presidente de AGA, la Asociación Gallega de Autocaravanas. Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
¿Qué tal el ambiente? ¿Había sitio en las áreas habilitadas para estacionar autocaravanas?
Bueno, había sitio, depende a qué horas, porque la verdad que estuvieron todas repletas. Yo estuve en alguna de ellas y estaban llenas, gente durmiendo o estacionando fuera de las áreas, es decir, que realmente ha sido una Semana Santa en la que han venido muchas autocaravanas.
¿Cuáles son las que tienen mayor afluencia en la provincia de Pontevedra?
En la provincia de Pontevedra yo conozco fundamentalmente las de la zona de aquí de Pontevedra, y el área de Pontevedra estuvo completa todos los días de Semana Santa. En Pollo también habilitaron más espacios y tuvo una ocupación bastante importante, es decir, que yo son las que más, digamos, más cerca tengo y más controlo, por decir de alguna manera. Y estas estuvieron, y son de las, además es verdad que son de las que más ocupación tienen.
¿El perfil es más familiar en Semana Santa por las vacaciones de los escolares?
No, el perfil del autocaravanista está bastante definido ya. Es gente jubilada, gente que dispone de mucho tiempo, y últimamente, desde hace unos años aquí ya, pues mucha gente también joven, con hijos, matrimonios jóvenes, con hijos pequeños, que apuestan por este tipo de turismo. Eso ha cambiado en los últimos años y se nota. Pero eso pasa igual en Semana Santa que en verano. Es decir, que el perfil no cambia según la época del año.
¿Y por qué engancha tanto a la gente que lo prueba?
Bueno, yo creo que tiene varias características, ¿no? Una de ellas es la libertad a la hora de poder, variar, ¿no?, el viaje que uno pueda tener inicialmente previsto, ¿no? Pues, por ejemplo, en esta Semana Santa pues se dio ese tema, ¿no?, de que los primeros días de la Semana Santa fueron días de mal tiempo, y pues yo que he estado por zonas de costa también, en las zonas de costa se veían muchas menos autocaravanas, pero en cambio se veían más autocaravanas en Pontevedra, estoy seguro que en Santiago, estoy seguro que, bueno, en este tipo de sitios que la gente, ya digo, cuando no puede ir a la playa o no puede hacer sus rutas de senderismo por la montaña, pues se va a ver las ciudades, ¿no? Uh-huh. Y en cambio en los últimos días de la Semana Santa, pues el jueves, viernes, sábado, que ya hizo mucho mejor tiempo, pues sí que se notaba un mayor número de autocaravanas en las zonas de costa, ¿no? Por ejemplo, en la Isla de Arousa, que yo pasé por allí, o en la zona de las Rías Baixas, en la zona de Arousa, pues se veían muchas más autocaravanas. Esa es una de las grandes ventajas, la libertad a la hora de poder variar en un momento dado según la climatología o según las preferencias y los gustos, ¿no? Y por otro lado también está en el tema de las familias, pues esa convivencia. Yo lo destaco siempre, de que al final se convive en un espacio reducido y bueno, pues no es lo mismo que estar en una, cada uno en su casa, que uno está en una habitación, otro está en otro, y digamos que esa convivencia no es tan intensa, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Hay que llevarse bien para estar dentro de una autocaravana, eso
sí,
seguro.
Sí, sí, no, está claro, ¿no? Y con los niños al final, pues bueno, y los niños también pues aprenden a ahorrar agua, a ahorrar energía, electricidad, pues bueno. Uh-huh. Es una forma que desde ese punto de vista también es muy interesante. Y yo creo que esas dos, fundamentalmente el tema de la libertad a la hora de ir a un sitio a otro, es la principal ventaja de las autocaravanas.
Y Manuel, a lo largo de los últimos meses, incluso de los últimos años, no hemos dejado de anunciar la creación de nuevas áreas de autocaravanas, precisamente aquí en el norte, en la comarca de Osalnés, también de la provincia de Pontevedra, o en la comarca de Caldas o El Morrazo. ¿Somos un lugar privilegiado donde acampar, si nos podemos comparar con otras comunidades españolas?
Sí, sí, desde luego. Galicia es de las comunidades mejor preparadas para la práctica del autocaravanismo. Disponemos de 130 áreas públicas donde poder vaciar y cargar agua, que es lo que necesitamos las autocaravanas, y sitios específicos para aparcar. y después, pues eso, disponemos de muchísimos sitios que no están saturados, por decirlo de alguna manera, saturados de todo tipo de turismo, no digo de turismo de autocaravana, sino de cualquier otro tipo de turismo, donde las autocaravanas pueden ir sin problema ninguno, y eso es algo reconocido. Yo, que bueno, pues tenemos nuestras a nivel de la federación y el contacto que mantenemos con otras asociaciones a nivel nacional, pues Galicia es un espejo, es un lugar a donde miran el resto de asociaciones para copiarnos, ¿no? Si realmente Galicia está muy bien preparada para esto.
Y a pesar de que Galicia es referente, hay ciertos lugares, como Aella de Arousa, por ejemplo, que lo mencionábamos, o Grove, que sí que se han encontrado ciertos problemas también por el boom de las autocaravanas estos últimos años. ¿Qué dice la normativa sobre su estacionamiento?
No, la normativa es muy clara. Es decir, una autocaravana es un vehículo y como tal vehículo, mientras no despliegue nada y no ocupe más que la superficie que ocupa mientras circule, puede aparcar en cualquier lugar. Es decir, aparcar. Tengamos claro que aparcar. También hay una cosa importante, que es que aparcar, no se puede aparcar en cualquier sitio, no solo una autocaravana, un coche, no se puede aparcar en un bosque, no se puede aparcar en una pista forestal, se puede aparcar en los lugares, en las calles, en las carreteras o en los parkings, No en cualquier sitio. Muchas veces lo que pasa en algunos de estos concellos es que, pues eso, que hay gente que aparca en lugares donde no está permitido. Ese es un poco el problema, y también es verdad que hay concellos donde la afluencia de turismo en autocaravana es muy alta, es muy intensa, y es verdad que no están preparados. Hay algún concello que tiene, pues tendría más fácil hacer un área de servicio o hacer un área de acogida, y hay otros que lo tienen más complicado, ¿no? Pues en el caso de Aella de Arousa, pues es verdad que hacer una isla pues está muy afectada por temas de costas y no tiene mucho espacio disponible, ¿no? Yeah. Pero hay otros que sí. Pero bueno, es verdad que como nosotros insistimos siempre, es un tema de turismo, ¿no? Es decir, San Senso en verano está saturado. Y no por eso se considera un problema, al contrario, se destacan las cifras, pero nunca sería un problema que en San Senso hubiese una ocupación del 100% de las plazas hoteleras o que hubiese una demanda del 120%, al contrario, sería un orgullo. Claro. En cambio, parece que con las autocaravanas, si hay una cantidad muy importante de autocaravanas, parece que es un problema. Bueno, pues es algo que no entendemos. Y que con el tiempo me imagino que irá cambiando esta percepción.
Ya la última pregunta, porque me quedo sin tiempo y la quiero hacer. ¿Por qué haga presenta alegaciones a la revisión del manual de reforma de vehículos del Ministerio?
Bueno, muy rápidamente, porque fundamentalmente no tiene ningún sentido que se aplique una norma con carácter retroactivo. Es decir, hay muchas autocaravanas que tienen un montón de años, que han colocado placas solares, han colocado portabicicletas hace muchos años. Y esta nueva modificación que se quiere hacer, lo que se quiere es que se tenga que homologar todo ese tipo de instalaciones, ¿no? Y que en muchos casos sería imposible. Hay empresas que han desaparecido, no sería posible. Es decir, nosotros no estamos en contra de que se modifiquen algunas cosas de esta norma, algunas. Lo que sí que está claro que lo que no puede ser es con carácter retroactivo, ¿no? Y eso ya está recogido en otras muchas normas. Es decir, una cosa es aplicarla a partir de ahora y todo el mundo lo tenga claro y en cuenta, y otra cosa es que una autocaravana de hace 15 años le pidan ahora que homologue una placa solar que se instaló hace 15 años. No tiene ningún sentido.
Manuel Fernández Arruti, presidente de AGA, muchas gracias por atendernos.
Nada, gracias a vosotros. Buenas tardes.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado. Porque quiero
ver. Pues lo acabamos de escuchar, desbordadas la mayor parte de las áreas de autocaravanismo en el norte de la provincia de Pontevedra, enfocadas, por ejemplo, en la de Pontevedra o en el concello de Poio, donde tenían que aparcar fuera de esas áreas de autocaravanas porque no había más espacio disponible. Y es que la Semana Santa ha finalizado en Galicia con una ocupación media del 80%, según comunica Vicepresidencia Primera de la Xunta. El buen tiempo y las reservas de última hora, sobre todo para los días festivos, especialmente a partir de este jueves, permitieron a la comunidad cerrar la Semana Santa con una ocupación media por encima de las previsiones establecidas por el sector. Vamos a hablar de más temas a continuación en el mediodía de COPE, en el 97.0 de COPE más. Continuamos hasta las 2 del mediodía. la vuelta a la vida política en la actualidad municipal de Pontevedra, el PP defiende la creación de un plan de ayudas de hasta 600 euros para que 1.500 familias pontevedresas, calculan, puedan costear la factura eléctrica. Y hay más novedades que conocemos en el avance informativo que nos ofrece Loft Comfort Sofás y Descanso.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Novedades que conocemos con Silvia Vieito. ¿Qué más noticias tenemos en la ciudad? Silvia, buenas tardes.
Buenas tardes, Pablo. Pues una noticia que podemos relacionar con la Semana Santa, con pasear y hacer caminatas. En este caso, el Concello de Pontevedra va a contratar las obras para hacer un acceso al puente de la antigua vía del tren que pasa por encima del río Lérez, habilitar el propio tren y hacer un acceso desde la playa fluvial del Lérez para poder pasar. Sería el inicio de la vía verde que en el futuro pueda conectar con Vila García, con la de Osalnés.
Ese gran proyecto que mantienen todos los concellos por los que pasa la vía verde y ampliarla también de cara a Pontevedra.
Marzo, mes del descanso en Love Comfort.
Ampliamos oferta hasta el 30 de abril.
¿Cambio de colchón? Love Comfort. ¿Buscas un canapé abatible? Love Comfort. Love Comfort. Este mes, por la compra de colchón de la gama Nuba o Naturalia, llévate el canapé abatible gratis. Promoción válida en todas las medidas. Love Comfort. Más de 3.000 metros cuadrados en el centro de Pontevedra. Infórmate y visita nuestras tiendas Love Comfort en Pontevedra o en la web lovecomfort.com y síguenos en Facebook e Instagram.
Y vamos a conocer también la previsión del tiempo para estos próximos días tras la Semana Santa. Hoy lunes lo hacemos con Carlos Otero de Meteo Galicia. Carlos, ¿qué tal? Buena tarde.
Hola, ¿qué tal? Buena tarde.
¿Va a ir cambiando esa situación meteorológica que teníamos estos días atrás?
Bueno, pues sí, se notan muchos cambios en la mitad norte de Galicia, donde mismo una fronte poco activa está diciendo algunas gotas en el extremo norte. No se nota así en el sur de la comunidad de donde ainda disfrutamos un día de cielos predominantemente soleados, pero a tendencia a que vayan aumentando las nubes poco a poco. Hoy ainda con temperaturas suaves, las máximas quedarán alrededor de 19 grados. Un viento, eso sí, de componente norte, soplará moderado, baixa un poquito la sensación térmica, pero ya a partir de mañana irá aumentando la inestabilidad atmosférica. Va a haber poca lluvia. Máis que intensa chegar a partir do xoves, pero mañá podemos ter un chubasco de carácter feble moi ocasional, máis probable a partir da tarde. Notaremos tamén se descenso das temperaturas nas mínimas, podemos caer esta próxima madrugada en valores alrededor dos 5 graus e tamén descenderán as máximas mañá, quedando nos 18 graus.
Pois tomamos nota dese descenso das temperaturas e desa pequena probabilidade tamén de chuvia no día de mañá. Carlos Otero de Meteo Galicia, gracias e boa tarde.
Gracias a vos, boa tarde.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y esta Semana Santa nos ha dejado la triste noticia de que un hombre que nadaba en la playa de Silgar fue arrollado por una embarcación y fallecía en el acto. ¿Qué sabemos, Silvia?
Pues la investigación está en marcha. Ahora pues no vamos a entrar en si la lancha entró o no en la zona de baño, porque no lo sabemos, ni tampoco a qué velocidad iba. Sí queremos informarnos sobre las normas básicas para navegar en la ría. Para eso contamos con la gerente de una escuela náutica de Vila García de Arousa, Viviana Álvarez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En primer lugar, está en cuestión si la embarcación entró o no en la zona de baño, que ya se verá. Pero en todo caso, ¿respetar esa zona de baño es siempre obligatorio, aunque ahora no esté señalizada como en verano?
Sí, a ver, nosotros, por ejemplo, sobre todo las titulaciones que llevan embarcaciones pequeñas, en la licencia de navegación o el patrón de navegación básica, incidimos mucho en estos aspectos porque son embarcaciones que, bueno, tienden a acercarse más a la costa. Entonces, bueno, las zonas que, las playas que están balizadas, tienen una zona de baño que está prohibido entrar en esa zona de baño, tienen normalmente unas boyas amarillas y normalmente tienen un canal de acceso. Ese canal de acceso pueden entrar embarcaciones auxiliares, navegando despacito a tres nudos y, bueno, pueden entrar sin problema ninguno y con cuidado. En caso de no estar balizada, tienen que mantener una distancia de 200 metros de la playa, tanto para navegar como para fondear o lo que sea. Después, si quisieran entrar en la playa, en teoría deben de entrar muy, muy, muy despacito por una zona que no esté concurrida, perpendicular a la playa y a no más de 3 nudos, ¿no? De todas formas, nosotros, por ejemplo, a nuestros alumnos siempre le incidimos que en una playa no balizada sí pueden evitar pues que no entre, ¿no? Porque no sabemos muchas veces dónde va a estar la gente nadando o buceando, entonces es mejor pues tener la mayor precaución posible. Eso, nosotros, respecto a eso, a lo que comentabas, de no vamos a jugar para nada del tema de lo que pasó en San Sergio, pero nosotros en nuestros alumnos siempre incidimos en eso, ¿no? Que tengan mucho cuidado en las playas no balizadas, sobre todo, y en las balizadas, entrando en el canal, pues con cuidado y aún así con precaución, siempre, si ven que es una playa con mucho movimiento.
Claro, eso sería lo más prudente, ¿no? En caso de que una embarcación quisiese entrar en la playa, hacerlo en esas que están balizadas, pasa en Rasho, por ejemplo, en verano también, que tienen un canal de navegación, y para los bañistas también importante siempre respetarlo, que para eso es y tiene que estar libre, ¿no?
Correcto, nosotros insistimos en que en ese canal de navegación, por ejemplo aquí en Viacía, donde tenemos nosotros la base de Albamar, normalmente está todo el año balizada y siempre mostramos ese canal, y en ese canal, en teoría, no debe de haber nadie nadando, ni buceando, ni nada. Deben de dejar libre ese canal, ¿no? Aún así, siempre decimos, oye, pues un día, aunque haya mucha gente en la playa, un día de verano, pues tener aún así cuidado, porque puede ser que haya alguien que no esté respetando esa norma, ¿no? Entonces, bueno, en los canales de navegación en la entrada a la playa balizada no debe de haber nunca absolutamente nadie nadando o buceando por allí.
Claro, y nos decías que si no, entrar despacito a 3 nudos, que eso en kilómetros por hora, ¿cuánto puede ser?
Pues un nudo son 1.800, más o menos 1.800 metros. Siempre decimos que multipliquen por 2 y le quiten un poquito. Uh-huh. Entonces, en realidad es a una velocidad prácticamente es lenta, ¿no? Si multiplicamos como hacemos así a grosso modo por 2, pues ya veis en lo que queda.
En menos de 6.
Claro, o de 5 kilómetros hora aproximadamente. Queda poquito aproximadamente.
¿Y esa es vuestra recomendación o sería un límite? Yo me pregunto, ¿en el mar hay límites de velocidad?
Es el límite obligatorio, no puedes subir de los 3 nudos, no es una recomendación, es obligatorio. Es decir, tú no puedes entrar por el canal a más de 3 nudos. Y en una playa no balizada, tienes que entrar obligatoriamente perpendicular a la playa y máximo 3 nudos, y por la zona menos concurrida.
¿Y fuera después hay límites según estés dentro de la ría, fuera?
No, normalmente no hay límites. A ver, hay zonas determinadas, zonas de navegación, para eso disponemos los patrones de información, de derroteros y de electrónica muchas veces, que nos puede decir que en una zona determinada hay una configuración especial o hay unas normas especiales, ¿no? Nosotros disponemos de toda la información. Cuando un patrón se va a navegar fuera de la zona que conoce, afuera, debe de conocer todas las normas, y igual que aquí, por ejemplo, con el tema del Parque Nacional, cuáles son los límites, dónde puedo fondear, todo eso lo debemos de conocer. Entonces, hay zonas determinadas que sí, que o en rías, en alguna ría que tiene alguna configuración especial o una navegación especial entre bateas, lo limita, y en otro sitio puede que no se limite. Entonces, nosotros, un patrón debe disponer de toda esa información y consultarla, evidentemente, antes de ir a navegar. Pero normalmente en la ría no tenemos muchas limitaciones. De todas formas, es la precaución un poquito y el sentido común. Si vamos en una zona donde vemos que hay mucho tráfico, también pues sabemos que tendremos que aminorar la marcha, igual que si tenemos unas condiciones de visibilidad reducidas, pues lógicamente hay que aminorar la marcha y estar más atento, ¿no? a lo que pueda haber en la zona en la que estamos navegando.
Si pensamos en verano, que tanto en la ría de Pontevedra como en la ría de Arousa el tráfico es muy habitual, sobre todo eso, sí, de embarcaciones de recreo, ¿cuál sería tu recomendación, sin haber un límite, para navegar entre bateas?
Claro, es que esto es un poco, por ejemplo, nosotros siempre nos lo preguntan eso, ¿no? Navegación entre bateas, por ejemplo, con una moto de agua, que, bueno, pues una moto de agua alcanza 70 nudos muchas veces, entonces, bueno, todo depende de las condiciones. Primero, las condiciones meteorológicas también nos van a limitar nuestra navegación, evidentemente, ¿no? Siempre debemos de tener un control sobre la embarcación. Siempre que debamos de tener un control en una zona de obstáculos, debemos, lógicamente, ir un poco más despacio y con cuidado, ¿no? Yo en la zona de bateas, primero, porque también en la zona de bateas aquí no lo tenemos así limitado, pero también están trabajando los barcos de batea, o a lo mejor hay un barco al lado, amarrado a la batea, y está allí tranquilamente, y al pasar a toda velocidad, pues lógicamente le voy a generar olas, le voy a generar que golpe la embarcación contra la batea. Entonces, entre bateas deberemos ir despacio, lógicamente. Yo siempre lo digo, ir un poco despacio, porque levantamos mar, y aparte que en un momento que perdamos el control de la embarcación o de la moto de agua, pues podemos tener un accidente muy gordo. Entonces, es un poquito también sentido común lo que decimos. Es igual que aquí tenemos un canal, como en Marín, como en Vigo, hay un canal donde entra mercantes. Yo claro. Debo de conocer la legislación, debo de saber que es un barco restringido, que no me debo de meter en el canal, que no debo estar cruzándole la proa. Todo eso lo debe de saber el patrón. Debe de tener una formación en sus cursos, que es lo que se imparten en los cursos de titulaciones de recreo, y respetar y tener sentido común, evidentemente.
¿Y una lancha rápida como la de este lamentable accidente, qué título necesita?
Bueno, esto depende también la lancha como la eslora, la longitud que tenga. Claro. Todas las lanchas, nosotros las titulaciones, pues van en longitud, ¿no? Digamos, en la eslora que tenga. Pues hasta 8 metros PNB, hasta 15 metros el PER, hasta 24 patrón de yate, etcétera, etcétera. De todas formas, a veces, si son lanchas de competición o igual que pasa en otros deportes, bueno, a veces hay licencias también federativas y tienen otro tipo de legislación, ¿no? No sé, desconozco completamente si es una lancha de competición y sé cómo, bueno, está entrenando o tiene una licencia en ese tipo de lanchas. Si fuera una lancha de recreo, que le llamamos, ¿no? Nosotros aquí las embarcaciones pues van foliadas, digamos, van matriculadas en listas. Y según la lista, si es sexta, séptima, octava o novena, pues reconocemos el trabajo que hacen, ¿no? Los de pesca tercera, los de recreo séptima. Entonces desconozco en qué lista estaba, o por eso no voy a opinar sobre la titulación, o porque no lo sé, ni la eslora, ni la lista, ni entonces prefiero no... No pronunciar.
Únicamente nos hacemos una idea de los distintos requisitos que se solicitan si, pues, yo quisiera patronear una embarcación de recreo, por ejemplo. Correcto. Tendría que ver como norma básica, según la eslora del barco, pues sacar Correcto. Un título u otro. Pues hoy hemos he querido conocer cómo es el trabajo y la formación en concreto de algo tan habitual en nuestras rías, como es sacar al barco cuando llega el buen tiempo, con las vacaciones, o los turistas también alquilar alguna embarcación para disfrutar del mar. Y lo tenemos que hacer, lamentablemente, con este suceso que hemos vivido esta Semana Santa en San Senxo. Viviana Álvarez, gerente de Albamar Náutica, muchísimas gracias por toda esta información.
Nada, muchas gracias a vosotros, y nada, recordarle a la gente que usa embarcaciones de recreo que son embarcaciones para disfrutar, con precaución, y lo que es el objetivo es pasar un buen día, volver a puerto contentos y disfrutando de estas maravillosas rías que tenemos.
El buen sabor de boca con el que terminamos esta Semana Santa tiene a su máximo exponente en el sector turístico. ¿Cómo le ha ido a los hoteles de las Rías Baixas? Se lo vamos a preguntar a José Norat, de la cadena Norat Hoteles, con establecimientos, por ejemplo, en San Senxo o Grove, entre otros. ¿Qué tal, José? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pablo.
¿Qué porcentajes han alcanzado? ¿Han recuperado las cifras de antes de la pandemia?
Pues gracias a Dios hemos recuperado totalmente las cifras anteriores a la pandemia, e incluso te podría decir que el gasto por persona ha sido superior. El tiempo, como siempre, ha ayudado muchísimo.
¿Hubo mucha reserva de última hora también por esa mejora del tiempo?
Hubo reservas de última hora, porque siempre hay alguna de última hora, pero la gente se ha anticipado este año mucho, que no es habitual, pero se ha anticipado mucho a la hora de reservar, ¿eh? O sea, lo han hecho siempre con tiempo. Mira, en San Senxo estábamos llenos pues 15 días antes de la Semana Santa, en el Grove igual, quedaban a lo mejor algunas suites de última hora, que es lo más caro, pero bueno, al tener el hotel con un 98% de ocupación, ya no cabía duda de que se iba a reservar también.
Eso quiere decir también que había ganas, ¿no?, de salir, de que priorizamos ahora mismo unas buenas vacaciones a otros gastos del día a día, a lo mejor.
Hombre, pues no lo sé, pero yo te puedo hablar del turismo y, Pablo, te garantizo que la gente no, como te decía al principio, no escatimaba, ¿sabes? O sea, la gente venía con ganas de disfrutar, de pasarlo bien y de abstraerse de todo esto que llevamos encima. Y que, bueno, yo creo que ya estamos todos viendo un poco el final del túnel y vamos con esas ganas, ¿no?, de salir de ese túnel y de pasarlo bien y de ver el sol brillar como brilló en las Rías Bajas esta Semana Santa.
¿Y cuál era el perfil del turista en estos establecimientos?
A ver, nosotros, al tener un hotel de 3 estrellas en el Grove, otro de 4 estrellas y un hostal residencia de 3 estrellas en San Senso, el perfil es muy variado, dependiendo un poco de las estrellas barra precio, pues es un poco el perfil, ¿no? Cuanto más caro, pues el perfil de cliente pues es de una edad más avanzada. Pero bueno, hay de todo, absolutamente de todo. Yo me quedaría con las ganas que ha salido la gente.
Y tras estos excelentes resultados, ¿qué verano se augura tras esta buena Semana Santa?
Bueno, yo creo que este verano va a ser espectacular. Yo creo que este verano, si nos acompaña el tiempo, va a superar con creces desde el 2019, que fue, yo creo que, según los registros, el mejor que hemos tenido.
Con esa ilusión también se trabaja, ¿no?, después de 2 años tan complicados también para el sector, para los propios hoteleros.
Con esa ilusión, por supuesto, y esperando que no nos cierren.
Pues esperemos que no haya esas novedades en negativo.
Yo creo que ya no va a pasar, yo creo que no va a pasar y que hay que mirar para adelante y olvidarnos ya de tiempos pasados. Pero ya te digo, la ilusión es alta y te lo digo porque también hablo con compañeros del sector y estamos todos ya con muy buenas ocupaciones para lo que es el mes de julio. Así que el que quiera venir por lo menos los primeros 20 días de julio, que vaya haciendo reservas, si no se va a quedar con lo que quede.
Pues queda también ese mensaje enviado a todos aquellos que quieran complementar sus vacaciones con estos destinos de calidad, priorizando siempre la calidad a la cantidad, en este caso desde Ogrove y desde San Senso. José Norat, propietario de la cadena Norat Hoteles, que refrenda, ¿no?, estos excelentes datos turísticos de la Semana Santa. Muchas gracias por atendernos.
Un abrazo, Pablo. Muchas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
También la Asociación de Empresarios en Groves de Ogrove realizaba un sondeo entre sus socios de la hostelería y de los días previos a la Semana Santa y la ocupación media ya rondaba cerca del 80% a pesar del mal tiempo previo a los días festivos. Y ya una vez traspasada esa Semana Santa, consultados varios hosteleros, a posteriori la ocupación media de los días festivos ha rondado un total del 87%, así que teniendo en cuenta que la semana de los últimos 2 años en Ogrove no se pudo disfrutar como una gran temporada turística debido a las restricciones, la Asociación de Hosteleros y de Comerciantes confía en que esta temporada en este año 2022 pueda ser muy fructífera y que se certifique también en relación a la temporada de verano, a la temporada estival. Vamos a seguir hablando de turismo. Síguenos escuchando en el mediodía de COPE en el 97.0 de FM de COPE+ y también en el 106.4 de tu transistor.